La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. El paso del tiempo es implacable, y más cuando llegas a determinada edad. Seguro que me entiendes. Dentro de poco dirás eso de ¿ya? ¿Otra vez? ¿Ya está aquí la Navidad? Comienza la cuenta atrás, tic-tac, 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 y dentro de dos viernes, en concreto el 27 de noviembre, será el encendido de las luces de Navidad de la capital. Corrían rumores hace unos días de que se iba a retrasar ese encendido hasta el 4 de diciembre, pero bueno, ya ves, ha habido una confirmación oficial que el día es el 27. Madrid lucirá sus mejores paños, sus mejores diseños. Detrás de cada modelo de luces, como otros años, los principales modistas, arquitectos y diseñadores gráficos de nuestro país. Repite Ángel Schlesser, Ana Lukin, también vamos a ver diseños de Purificación García, de Aníbal Laguna o de Adolfo Domínguez, entre otros. Todos ellos volverán a exhibir sus mejores creaciones en forma de luz para ilusionar a los niños y a los no tan niños, lo reconozco, para promocionar también la ciudad de Madrid, convertirla en una ciudad mucho más atractiva en la Navidad y para incentivar la actividad comercial, ¿verdad? Que es impensable pensar en un Madrid sin luces. Así todos los días el encendido se producirá a las 6 de la tarde, pero los domingos, lunes, martes y miércoles va a permanecer hasta las 11 de la noche en lugar de hasta las 10. Y los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 12, frente a las 11 que el año pasado. Es decir, que como novedad vamos a tener una horita más de iluminación. Por cierto, eso en cuanto a las luces. En cuanto al Belén del Palacio de Cibeles, el Belén municipal, parece que sí, que por fin vamos a tener Belén, que no va a cambiar de ubicación, que el ayuntamiento lucirá también su Belén en sus instalaciones. Pronto el consistorio va a editar un folleto con toda la programación de Navidad de la ciudad y veremos si encontramos alguna que otra modificación en esa famosa ruta de Belénes que nos encontramos por la capital. Pero de momento te decimos que sí, tenemos luces que llegan el 27 de noviembre y sí, tendremos Belén municipal. Desde luego esta es la cara más amable de una ciudad como Madrid. Luego tenemos otras noticias muy importantes que contarte y que conocíamos a primera hora de esta mañana de jueves 5 de noviembre. La policía ha detenido en Madrid a 5 personas integrantes de un grupo anarquista al que se le consideraba responsable de ataques con artefactos incendiarios a 4 sucursales bancarias de Madrid. Ha habido una rueda de prensa, allí ha estado Adrián Gil. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué te han contado?
Pues primero que pertenecen a una facción anarquista de origen norteamericano, que los 5 detenidos eran españoles, aunque tenían 3 de ellos tenían origen sudamericano. Eran un grupo relativamente joven porque tenían y tienen entre 19 y 25 años y se les acusa de apología del terrorismo y de pertenencia a una organización criminal. En los registros que se han producido se han incautado pólvora, manuales y material y numerosa documentación que para el director de la policía, Ignacio Cosido, relacionan a este grupo con la banda terrorista GAC.
Que pone en contacto, pone en conexión con lo que denominamos GAC, que son el grupo terrorista anarquista vinculado a su vez con los atentados a la Basílica de Zaragoza y a la Basílica a la Catedral de la Almudena aquí en Madrid, el atentado frustrado a la Catedral de la Almudena.
Este grupo atentaba contra sucursales bancarias, que para ellos es símbolo del capitalismo. Curiosamente, una de ellas era donde tenía el dinero la banda. Estaban dirigidos por un líder, algo muy poco inusual en este tipo de grupos, y era el líder muy autoritario y se encargaba de toda la organización de la red. La operación sigue abierta y se espera que entre hoy y mañana pasen a disposición judicial.
Muchísimas gracias, Adrián.
A ti.
Nosotros seguimos con la información de Madrid y ahora vamos con la información de servicio. Primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Allí nos espera Israel Martínez. Que buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones, no hay ninguna incidencia importante que destacar. Así que insistimos, en estos momentos, tranquilidad al nivel de servicio blanco.
En cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido con los cielos cubiertos, en verdad, tendiendo por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología, a dar paso a esos intervalos nubosos. Empezaremos a ver claros. Ya sabes que de cara al fin de semana parece que vamos a tener días despejados y vuelve un poquito el buen tiempo. Hoy no se descartan bancos de niebla y por la tarde ya irán desapareciendo. A estas horas, pues quedan muy poquitos, tan solo en las partes altas de la sierra. En cuanto a las temperaturas, las mínimas están en ascenso y las máximas se mantienen sin cambios. Miramos ahora al termómetro. Hasta ahora contamos con 16 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios. 16 grados también en Navalcarnero y en Móstoles, también en Argana del Rey. Más alta es la temperatura en Aranjuez, con 18 grados. Y si nos vamos a la Sierra Norte, 13 grados es lo que tienen en La Cabrera. Para mañana vamos a amanecer con los cielos nubosos en la sierra y poco nubosos en el resto de la región. No se descartan bancos de niebla matinales en el área de la sierra y las temperaturas, las mínimas, estarán en ascenso en las sierras y sin cambios en el resto. Las máximas irán también en ascenso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 12 minutos. Gracias por escucharnos. Esto es La Mañana en Madrid. Soy Beatriz Pérez Otina. Hasta la 1:30 te vamos a contar historias de nuestro Madrid, de nuestra comunidad y de los madrileños. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ismael Figueroa. Comenzamos hoy el programa en uno de los rincones más maravillosos que existen en la Comunidad de Madrid. Hoy nos vamos a ir hasta el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y en concreto al entorno natural de La Pedriza, reserva de la biosfera desde el año 1992. Si nunca has estado, te presento La Pedriza como un gran batolito granítico, más cerca de ser un paisaje marciano que un paisaje de esta tierra, digno de ser protegido hasta el extremo y que, sin embargo, está siendo pasto de agresiones y de vandalismo desde hace tiempo. En estos momentos, y esta servidora lo ha podido comprobar in situ, pasear por algunas zonas de La Pedriza viene a ser lo mismo que pasear por un estercolero, especialmente en determinadas épocas del año, cuando más visitantes reciben. Como poco te puedes tropezar con pañales, con botellas, con bolsas de plástico con basura varia, colchonetas y sillas en el río, piedras pintadas con grafitis que conviven con reptiles, cabras y vacas, con pino silvestre y negro, con acebos, arces, avellanos, sabinas y tejos. Una curiosidad te voy a contar de este rincón que tenemos en la Comunidad de Madrid. En los años 60 fue escenario de algunas películas de Spaghetti Western y todavía se conservan algunas, de esas construcciones que se hicieron para la ocasión. Me acompaña en los estudios Óscar Gordillo. Él es miembro cofundador de SOS Pedriza desde los inicios, es montañero y es escalador y como decimos, miembro de una asociación que nacía precisamente para proteger La Pedriza. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí.
¿Se acerca mi descripción a lo que estamos viviendo en La Pedriza en los últimos años?
Se acerca bastante tu descripción, la verdad que ha sido muy correcta y de hecho, por desgracia, pues esto sigue pasando y por muchas zonas, sobre todo cercanas al río, cercanas al tranco, cercanas al pueblo y sobre todo cercana a la zona donde se dejan los vehículos, que es cuando más afluencia hay, sobre todo en los meses estivales de verano, se ve verdaderamente que mucha gente tiene falta de concienciación o de educación. Yo creo que es un tema de mucha educación medioambiental porque no están concienciados con el entorno. ¿Esto qué conlleva? Conlleva al abandono, como bien has dicho, de bolsas de basura, de pañales, botellas de cristal rotas, de incluso tener altercados por un sitio para poder aparcar, etcétera. Es un incremento masivo cada año. Uh-huh. Teniendo en cuenta que es una zona que está muy cercana a Madrid, que apenas está a unos 50 kilómetros, que es una zona de acceso gratuito y que muchísima gente no lo conoce, tiene todo el derecho de ir, por supuesto, pero no van con una idea de lo que es este entorno natural. No van con una idea o con una concienciación y se está llevando a cabo una masificación que, por supuesto, es un deterioro total para el parque.
Pensaba que estaba el tema de la masificación más controlado porque acceder a La Pedriza precisamente es difícil si no madrugas, ¿no? Porque llega un momento, tiene un cupo de vehículos, los parkings tienen una limitación, entonces no sé ahora en cuántos coches está registrado, pero el caso es que cuando se llega a 100, 200 coches se cierra la barrera. Entonces, ¿por dónde habría que atajar, ¿no? La afluencia de ese público. Hablabas de concienciación, bueno, eso es una parte importante.
Sí, efectivamente.
Pero ¿por dónde habría, creéis, desde SOS La Pereza, que habría que atajar este problema?
Es uno de los puntos que nosotros tenemos como proyecto de trabajo, de corto, medio, largo plazo, pero sí es uno de los puntos que queremos revisar, sobre todo porque el tema del acceso a los vehículos a canto cochino se ha ido regularizando y se ha ido ampliando. Hace tiempo fueron 100, luego 270 y ahora son 375. La cuestión no es que sean 375 fijos, sino que a lo largo del día un coche que entra, el que está esperando, perdón, un coche que sale, si hay otro esperando, puede volver a entrar. Entonces hay una rotación de vehículos a lo largo del día. Como bien dices, para poder estar tranquilo tienes que darte un buen madrugón o dejar el coche allí y dormir dentro del coche para levantarte en La Pedriza. Ocurre lo siguiente, que se forman pues unas colas que pueden durar o puede haber gente esperando hasta horas para poder acceder a La Pedriza a canto cochino.
Uh-huh.
Por otra parte, tenemos el problema del tranco. Sobre todo aquí los más afectados son las personas que residen en el propio Manzanares el Real, en el propio pueblo. ¿Por qué? Porque la gente que ya sabe que ahí se forman esas colas y llega un poco tarde o que ya más o menos conoce un poco la zona de aparcamiento del pueblo, llega al tranco, que es un parking muy pequeñito en el que sí hay una vigilancia, pero bueno, es un parking, ¿cuántos coches pueden caber? A lo mejor 30 o 40 vehículos y el resto de coches aparcan por toda la zona de chales, de casas, etcétera. Entonces, todo esto también conlleva a otro problema de cara al pueblo, ya no solo canto cochino, sino también la zona del tranco, las dos partes del tranco, la que pertenece a Manzanares el Real y que la que ya pertenece a la zona interior de La Pedriza.
¿Y SOS Pedriza cómo está trabajando para atajar estos problemas? Porque esto es un... veo muchas aristas y veo que tienen que intervenir pues desde la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento, desde bueno, los propios vecinos. Y es de difícil solución, sobre todo porque el origen está en una concienciación.
Claro, o sea, todo esto parte de que las personas que van, muchas de ellas, sí tenemos una concienciación con un entorno natural, tenemos más o menos un conocimiento de lo que puede perjudicar a las especies animales, a las especies autóctonas, a las especies arbóreas, etcétera, uh-huh. de todo lo que es el Parque Nacional de La Pedriza. ¿Qué ocurre? Que muchas de las personas que van por primera vez pues no lo conocen, entonces no hay un cuidado excesivo. Al ir tanta masificación de personas y al querer llevarse las comodidades que tenemos en la ciudad, todo esto conlleva un deterioro continuo y cada vez va en aumento. Por ejemplo, puedo hablarte de bañistas sedentarios, por decirlo de alguna manera, que aparcan el coche y en el coche se bajan la mesa, la silla, los juegos, la hamaca, la radio. Te puedo hablar de ser testigo directo de ver despedidas de soltero por la noche en La Pedriza, con su equipo de música, las botellas en el río, etcétera. Entonces, todo esto no hay una vigilancia. Lo único que nosotros muchas veces reclamamos, aparte de dar una formación y predicar con el ejemplo, como hemos hecho actos de voluntariado para recoger basura, limpieza, etcétera, lo que pedimos es la ayuda de los organismos para que todo esto se regule, para que haya una vigilancia muchísimo mayor, ya sea pues a través de organismos oficiales, de guardas forestales, de los organismos que correspondan dentro del Parque Nacional.
Si tuvieras la oportunidad de pedir algo a la Consejería de Medio Ambiente, si en estos momentos te estuviera escuchando el consejero Jaime González Taboada, ¿qué le pedirías?
Bueno, pues a ver, partiendo de un punto de vista muy objetivo y sobre todo siendo consciente de que lo que nosotros pedimos es algo lógico desde cualquier punto de vista, que es cuidar un entorno natural tan bonito como es La Pedriza, la Sierra de Guadarrama, yo le pediría su apoyo sobre todo para incrementar este tipo de vigilancia, para tener una restricción del acceso de vehículos privados al parque. Le pediría su apoyo para hacer una revisión sobre la normativa de baño en La Pedriza, ya que se entiende que el baño está prohibido, pero se acondicionó la zona que se llama la Charca Verde para que bueno, pues hubiese una zona de baño para la gente que viniese, una zona de baño gratuita que se ha convertido en un acuapar.
Señor González Taboada, es una utopía lo que está pidiendo nuestro invitado de SOS La Pedriza. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos
bueno,
días.
Utopías... En el medio ambiente no deberíamos tener. Vamos a ver, es verdad que yo creo que lo que pide el representante de SOS Pedriza es lo mismo que pedimos cualquier ciudadano con sentido común. Y es, sobre todo y por encima de todo, preservar el medio ambiente y cuidar la naturaleza, cuidar la joya que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es el Parque Nacional de Guadarrama, cuidar La Pedriza. Estamos a media hora escasa de una capital con 3,5 millones de habitantes, que ningún sitio en toda Europa tiene una joya de estas características. Es decir, creo que lo que pide es pues, sentido común. Y lo pedimos todos. Otra cosa es cómo podamos hacerlo, cómo podamos organizarlo. En fin, yo creo que el final es pues un poco el que todos queremos, el mantenimiento perfecto, el cuidado de la naturaleza y sobre todo que entre todos disfrutemos, queramos y cuidemos este parque.
Ayer mismo anunciaba la Comunidad de Madrid que se encarga de la limpieza, de que no solo va a limpiar 5 días a la semana, que va a limpiar 7 días a la semana. ¿Cómo va a funcionar ese nuevo dispositivo? ¿Cómo se ha diseñado?
Bueno, hay que decir primero que tuvimos una reunión hace 2 días en la cual estábamos representados pues en varias direcciones generales de la Comunidad de Madrid y varias consejerías en las cuales hay competencia dentro del parque, como puede ser salud pública, como puede ser seguridad, como puede ser protección ciudadana, como son forestales y, por supuesto, la consejería de presidencia, que es la presidencia de medio ambiente, que es la competente en la materia. Y luego pues estuvo también el SEPRONA, la Conferencia Geográfica del Tajo, el Ayuntamiento de Manzanares, un montón de instituciones que lo que estamos pretendiendo es, primero, poner en valor lo que tenemos y, segundo, llegar a un acuerdo de cómo se tienen que hacer en el futuro, sobre todo el cuidado y el mantenimiento del parque. Llegamos a unos primeros acuerdos, esto en el tiempo se va a prolongar porque hemos decidido que nos vamos a reunir todos los meses hasta el mes de abril para poner en marcha un nuevo programa. Pero no solamente de la limpieza, que es verdad que nosotros nos hemos comprometido que va a haber limpieza los 7 días a la semana, pero nos comprometemos en el marco de esta mesa de trabajo en la cual pues todos estamos colaborando. Pero no solamente se queda en eso, se queda en otras muchas cosas que vienen reflejadas pues después de reuniones que hemos tenido con Enciso Pedriza, con Reforesta, con ecologistas, con forestales, con asociaciones vecinales. Es decir, estamos escuchando y estamos atendiendo a todos aquellos que tienen algo que ver o que tienen algo que contarnos con respecto a la Pedriza.
¿Y podría ser o sería posible que aumentase, por ejemplo, la presencia del SEPRONA, que no deja de ser intimidatoria o disuasoria, al menos para aquellos que están cometiendo una ilegalidad en un paraje como es la Pedriza?
No tengo usted la más mínima duda. De hecho, yo estuve reunido la semana pasada con los mandos policiales o los mandos de SEPRONA y ya se anunció por parte del capitán que vino a la mesa técnica que hubo antes de ayer que se va a incrementar la presencia, sobre todo a caballo, en la época de verano, que es cuando más afluencia hay, sobre todo a caballo, porque es para poder llegar a todos aquellos sitios donde no se llega con un coche, y además lo que queremos evitar es también que haya coches dentro del parque, y vamos a intentar de alguna manera también eliminar pues todos los productos nocivos que pueda tener un tubo de escape, por decirlo claramente.
De cara al incivismo con el que nos estamos encontrando, donde hay personas que incluso friegan los platos en el río utilizando detergente, a aquellos que no respetan las señales de que no se pueden hacer barbacoas, la Comunidad de Madrid ha contemplado el protegerlo de alguna manera más específica ante ese alto riesgo de incendio, por ejemplo, que podría provocar una barbacoa.
Hombre, sin duda, no solo ahí, en cualquier rincón de la Comunidad de Madrid. Hacer barbacoas está prohibido, de manera así libre, está absolutamente prohibido. Me consta, porque hay denuncias todos los años, que por parte de SEPRONA existen denuncias que los forestales, los agentes forestales, a los cuales quiero agradecer el inmenso trabajo que hacen de colaboración y mantenimiento de todo este parque, porque la verdad es que sin su ayuda sería muy difícil, también están en esa labor preventiva. Muchas veces diciendo a las personas que no lo pueden hacer, y cuando ya las personas se embranzonan y dicen...
Es que a veces se ponen farrucas.
No quería decir la expresión farruca, pero ya que lo dice, cuando se ponen farrucas, a lo mejor hay que llegar a otro tipo de entendimiento con esas personas. Desde luego, yo creo que cualquier ciudadano normal, cualquier ciudadano que lo que quiere es disfrutar de ese parque, no se le ocurre hacer algo, primero, que esté prohibido, y menos prender fuego a un parque, ya le digo, y le vuelvo a repetir, que es la joya que tenemos en Madrid.
Consejero, como saben, me está acompañando en los estudios Óscar Gordillo, es miembro cofundador de SOS Pedriza, esa entidad que está trabajando también desde su posición por proteger este rincón, y tiene ganas de hacerle una pregunta. No todos los días se tiene a un consejero al otro lado del teléfono.
Bueno, pero me tienen en el despacho.
Sí, cierto.
Con ellos, y encantado de reunirme las veces que haga falta, pero encantado que Óscar me haga la pregunta.
Pues es referente un poco al tema del incendio. Verdaderamente, como dice el señor Taboada, está prohibido, totalmente prohibido. Recientemente, no sé si ha llegado aquí a los medios, pero sí ha sido muy reconocido que se prendió parte del tranco y de la camorza debido a un error de unos montañeros.
En el mes de septiembre.
Efectivamente, correcto. Entonces, aquí también hay uno de los puntos que es muy importante y que deberíamos de tener en cuenta, que es una ampliación del horario del puesto de vigilancia de la camorza, porque hará como 2 décadas este puesto existía y existía a las 24 horas y ha dado resultados muy buenos. Este puesto ahora mismo no está presente a las 24 horas y yo creo que es algo también muy importante, porque si por desgracia algún día el polvorín de la Pedriza prende fuego. Y esto es un fin de semana habitual, que puede haber 1.500, 2.000 personas dentro, entre viandantes, personas que se la conocen, la Pedriza interior. Desalojar por esa carretera, el acceso es muy complicado. O sea, en muchos tramos de la carretera dos vehículos no caben al mismo tiempo, menos aún un camión de bomberos o incluso una ambulancia si hiciese falta. Entonces, esto es un punto muy a destacar, porque la gente que va no lo conoce, no tiene ese conocimiento. Y la escapada andando por el tranco hacia por el lateral del río es muy peligrosa también si se
cuenta. Oscar, sí. Te corto, perdóname. Pero no puedo estar más de acuerdo contigo.
Bueno, pues me alegra oírlo.
Coincidimos plenamente. De hecho, en la comisión que tuvimos antes de ayer, el director general de Protección Ciudadana, que además es bombero profesionalmente, aparte de que es ahora director, lleva siendo bombero y jefe del Parque de Bomberos de Alcorcón durante muchos años, expuso la problemática que se podía producir. Nos dijo dónde había una base, la base más cercana, dónde estaban los helicópteros, en fin, nos dio todo tipo de indicaciones de cuáles eran los medios que había. Nos dijo, nos contó también, por supuesto, aunque yo ya lo conocía, el incendio que se había provocado en el mes de septiembre, un incendio pequeño, pero que por supuesto cualquier incendio empieza y no sabes nunca cómo acaba. Exacto. Y por tanto hay que estar pendiente, pero nos contó no solamente lo que está hecho, sino nos dijo, y si hay en esta mesa necesidad de hablar de incrementar los medios materiales humanos, estoy a disposición de la comisión para que entre todos lleguemos a un acuerdo, pues oye, para que no tengamos el más mínimo problema. O sea, bueno, que estamos trabajando, es un tema que sí que es verdad que nos preocupa.
Es que yo creo que no somos conscientes.
A mí, si hubiera un incendio, me puede preocupar, me preocupa, de hecho, bastante. Y bueno, ya el director general se ha quedado con la encomienda de empezar a trabajar en la materia para presentarnos un plan de acción superior al que tenemos en estos momentos.
Consejero, muchas gracias por su amabilidad, por su tiempo y su predisposición. Los que amamos nuestro Parque Nacional estamos muy contentos de escuchar lo que acaba de decir.
Palabras,
Encantado y muchas gracias. Un saludo para todos.
Gracias igualmente.
Óscar, muchas gracias a ti por visitarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos a conocer nuestras ideas, nuestros puntos, y bueno, pues esperamos que la gente se vaya concienciando de lo que es este parque natural, esta sierra tan bonita que tenemos de Guadarrama, y que entre todos la podamos cuidar.
Hasta pronto y suerte.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Todo en exteriorismo, carpas por 30 euros, mesa de jardín más 4 sillas por 70, tumbonas, hamacas y baldosas al mejor precio. Entra en mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por cierto, que en un ratito volveremos a salir a nuestra sierra, porque ya sabes que con estas lluvias que hemos tenido en el mes de octubre y estos primeros días del mes de noviembre, empezamos a ver setas en nuestros montes. Vamos a hablar con un experto micólogo para que nos ayude a localizar las setas que son comestibles. Ya sabes que si nos equivocamos y muchas de ellas son tóxicas, bueno, nos puede jugar el asunto una mala pasada. En un minutito llegamos a las 12:30, en un minutito actualizamos la información, pero tiempo suficiente para saludar al padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal estás?
Y conocer esas noticias que nos llegan desde la diócesis de Alcalá.
Pues nada, rápidamente, que queda un minutito, como te he oído. Nada, decir que don Juan Antonio hoy concluye ya la presentación de su carta pastoral. Esta tarde estará a las 8:00 p.m. en el Colegio Diocesano que hay en Villarejo de Salvanés, para presentar la carta pastoral a esa zona, a ese arciprestazgo de Villarejo. Decirte que mañana también a las 6:30 p.m. Estarán las reliquias de San Felipe Neri, que hoy año jubilar por San Felipe Neri, y estarán las reliquias en la iglesia que está en la plaza de Palacio, la iglesia de del Oratorio de San Felipe Neri, y mañana a las 6:30 será una Eucaristía que presidirá don Juan Antonio, pues una misa especial pues para ganar, poder ganar el jubileo. Y ya me parece que ya me cortas, ¿no, Beatriz?
No te corto. Pero llegan los compañeros de informativos, pero veo que hay muchos actos que han quedado perfectamente sintetizados y muy completos, con mucha enjundia.
Sí. También citas cosas, luego oración de jóvenes, la escuela de liturgia el sábado. La verdad es que hay muchísimas cosas aquí en la diócesis de Alcalá, pero te digo específicamente y concretamente pues estas dos cosas.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Pues nada, cuídate mucho, Beatriz.
Hasta el próximo martes, igualmente.
Adiós. Hasta luego, adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos con la última hora. Ismael Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos?
¿Qué tal,
Beatriz? Ya jueves, ya por fin.
Ya jueves, sí.
Alegría.
Bueno.
Juernes.
Juernes, ¿no?
Sí.
Bueno, algunos tienen puente. Aquellos que trabajan en Madrid, ya sabes que el lunes tenemos fiesta. Nosotros estaremos aquí, trabajaremos para ti, contentos y felices de poder hacerlo. Vamos ahora con esa última hora. Madrid tiene la segunda tasa por crédito universitario más alta tras Cataluña.
27 euros de media es el precio por crédito universitario en la Comunidad de Madrid, siempre atendiendo a la primera matrícula de la carrera. El crédito más caro de España se encuentra en Cataluña, sobrepasando los 33 euros.
Los tres presuntos yihadistas detenidos en Madrid pasan hoy ante el juez.
Fernando Andreu, así se llama el juez que va a tomar declaración hoy a los tres presuntos yihadistas detenidos en la Cañada Real y Vallecas en la madrugada del martes pasado. Los tres están acusados de formar parte de una célula vinculada a la organización terrorista Daesh mediante contactos a través de Internet.
Los trabajadores de la AMT se movilizarán contra el presupuesto del consorcio.
Han acordado un calendario de movilizaciones que en principio no incluye ir a la huelga. Dicen protestar por los recortes que el PP pretende aplicar a la empresa con la congelación del presupuesto del consorcio de transportes.
Una mujer de 37 años herida grave al ser atropellada por un autobús.
Ocurrió en la tarde de ayer cuando esta mujer cruzaba por un paso de peatones junto a un semáforo en la calle Virgen del Sagrario, cruzando con José del Hierro, en el barrio de la Concepción. Según fuentes de Emergencia de Madrid, el conductor de la línea número 21 giró la esquina y no vio a la mujer, propinándole un golpe. La afectada tiene un traumatismo cráneoencefálico y su estado es grave.
Londres, destino favorito de los madrileños para el Puente de la Almudena.
Se ha convertido en el destino más buscado por los madrileños para viajar este fin de semana, seguido de Sevilla y de París. Todo esto según los datos del portal hoteles.com. Las búsquedas de la capital británica realizadas por parte de los madrileños han subido el 114% en comparación con la misma festividad del año pasado.
Bueno, qué alegría. Y hablando de alegrías, una exposición para los amantes de la ciencia ficción y de Julio Verne, porque está en un nuevo espacio, Espacio Fundación Telefónica.
Los límites de la imaginación, así se llama la gran exposición acerca del universo imaginario del escritor francés. La muestra, que pretende retratar ese círculo virtuoso del mundo imaginario a la realidad y viceversa, estará abierta desde mañana hasta el próximo 21 de febrero.
Ole, muchas gracias.
Muy
caballero.
Bien, gracias a ti siempre.
Venga, hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Watch your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost.
12:33 minutos, sigues en la mañana en Madrid. Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, buenas tardes, buenos días. Yo no sé ni lo que digo. Vengo aquí acelerada, que tira el agua, manchado todo, madre mía.
No pasa nada, si yo no iba a decir nada, ya nos hemos enterado todos.
Pues nada, la radio que se ve, ¿no? La radio exacto. En colores, así la gente sabe que mientras estoy hablando contigo, estoy aquí terminando de secar la mesa de todo el agua que había tirado. Así que estas son las cosas que pasan.
Bueno, no pasa nada.
Un poco alegría.
Donde sí que pasa es... Bueno, madre mía, que con Benzema, que sigue
sí,
el lío.
Ahí
¿cuál
estás?
Es la última hora?
Pues mira, sigue declarando ante el juez, nos está informando Asunción Serena desde París de todo lo que va ocurriendo. A las 9 de la mañana ha salido la comisaría para ir a declarar ante el juez nuevamente. Lleva haciéndolo desde ayer a las 9 de la mañana, o sea que ya son 24 horas más 3, pues 27 horas, va para largo esto. Hay informaciones que son contrarias. Por un lado, decían los medios franceses que fuentes del juzgado habían insistido en que Benzema se habría declarado o había declarado participar en el chantaje a su compañero Valbuena. Sin embargo, hace apenas unos minutos, uh-huh, la última noticia que nos llega es que su abogado ha dicho ante también los medios franceses que era mentira, ha negado esa información, ha desmentido que Benzema hubiera dicho que había participado en el chantaje a su compañero Valbuena. Así que la verdad que el asunto es un poco lioso, se está poniendo feo y veremos a ver lo que pasa.
¿Y esto cómo afecta al Madrid?
Hombre, afecta, es un jugador. Primero hay que ver lo que va a decir el juez, porque desde Francia, claro, se especula con demasiadas cosas. Por ejemplo, se habla de que podría ser imputado, de que se le podría retirar el pasaporte, y evidentemente si se le retira el pasaporte, pues no podría volver a España y no podría trabajar. Es decir, no podría entrenar y no podría jugar con el Real Madrid. Pero como te digo, vamos a esperar, vamos a ser prudentes, vamos a que termine su declaración y que el juez dicte lo que tenga que determinar. Si le deja en libertad o si le deja en libertad con cargos, y veremos a ver lo que pasa y luego ya nos plantaremos pues lo que dice el Real Madrid al respecto. Pero es verdad que en el Real Madrid están pendientes de conocer toda la información y por si acaso, pues lógicamente los abogados del club se ponen manos a la obra a trabajar.
Es fin de semana, las ganas que una tiene. Casi es fin de semana y nuestros equipos madrileños, los cuatro que tenemos, ya se están preparando para sus respectivos encuentros.
Sí, ahí están entrenando. Bueno, el Rayo lo hace por la tarde, el Getafe está entrenándose ahora, por cierto, ayer, ahora que hablo del Getafe, los dos van a jugar el sábado a la misma hora, a las 8:30. Ahora que hablo del Getafe, ayer Alves, cuando terminó el partido entre el Bate Borisov y el Barcelona, dijo que las fotos que habían salido del vestuario del Getafe llenas de sangre y tal estaban manipuladas. Bueno, pues veremos a ver también, porque ahora está hablando ahora mismo Damián Suárez en rueda de prensa, aunque claro, evidentemente es el vestuario visitante y los locales no tienen por qué pasarlo, a ver si hay alguna reacción en el Getafe sobre esa acusación directa de Alves diciendo que las fotos habían sido manipuladas por alguien. Y al margen de eso, sí, pues si el Getafe está preparando para el partido contra el Eibar, que jugará este sábado, y luego por otro lado el domingo tenemos dos partidos. El Atlético va a recibir al Sporting de Gijón, un rival complicadillo, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que en su regreso a primera está haciendo buenas cosas a las 6:15, y luego cerraremos la jornada, lo que se refiere a equipos madrileños, con un partidazo, Sevilla-Real Madrid, a las 8:30 en el Sánchez Pizjuán, y veremos a ver con qué lesionados o con quién no puede contar Benítez, porque hoy te puedo contar que se le han hecho pruebas a Marcelo, que el otro día sintió unas molestias en los isquiotibiales, y a Keylor Navas, que también tenía problemas musculares. Así que estamos a la espera de que el Real Madrid emita el comunicado médico en el que informe si sufren o no algún tipo de lesión estos dos jugadores y si van a poder estar en Sevilla, uh-huh, o se van a tener que quedar en Madrid.
Y hoy tenemos cita importante con el básquet. Hoy hay Euroliga.
Ese partido que te gusta a ti, que podría ser de Champions, como dice Isma, pues nada, a las 9:45, y lo que te decía, que el Real Madrid necesita ganar este partido para igualar y tener 2 victorias y 2 derrotas y poder seguir en esta competición en la que, recordemos, defiende el título.
¡Qué alegría! Bueno, pues nada, lo veremos esta noche. Muchísimas gracias, como siempre, Arancha.
Pues nada, un beso a vosotros.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos de la mañana, vamos a recorrer nuestra comunidad de Madrid con eso que nos permite la magia de la radio, y nos vamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes. Ya sabes que aquí en el programa nos gusta escucharte, saber qué necesitas y en la medida de lo posible ser tu altavoz. Bueno, pues partiendo de esta premisa, hoy vamos a visitar este municipio del norte de la región donde 2.000 vecinos están pidiendo un nuevo centro de salud que dé servicios a los barrios de la Dehesa Vieja, Tempranales y las urbanizaciones de la zona. En total, según sus cálculos, se podrían beneficiar hasta 15.700 vecinos. Marco Antonio Pérez es el presidente de la Asociación de Vecinos de Dehesa Vieja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿tú?
¿Qué tiene que pasar para que la Comunidad de Madrid decida levantar allí un centro de salud?
Pues básicamente que den el ok y se pongan en marcha. Nosotros, bueno, el municipio de San Sebastián de los Reyes ya ha cedido una parcela, con lo cual tiene el sitio para construirlo y simplemente se aprobará el presupuesto y que se pongan a hacerlo.
Uh-huh. En el último pleno del ayuntamiento se aprobó una declaración institucional que estuvo apoyada por todos los grupos políticos de la corporación, en la que el consistorio estimó imprescindible la reordenación y reorganización de los servicios de atención primaria en San Sebastián de los Reyes. ¿Cómo definirías esos servicios?
Pues ahora mismo hay tres centros de salud en San Sebastián de los Reyes que están completamente saturados precisamente por la llegada del barrio de Dehesa Vieja y Tempranales a San Sebastián de los Reyes, que son barrios bastante nuevos. Dehesa Vieja tiene 10 años y Tempranales pues tiene 4 años. Entonces han llegado 15.000 vecinos nuevos y evidentemente con tres centros de salud no abasto. Es decir, si tenemos una población de 83.000 vecinos en Sanse, dividirlo toca más de 25.000, que es el límite teórico que debería haber en cada centro de salud. Y se nota bastante, porque pedir una cita no es en el día, como normalmente es un centro de salud, sino que te tardan 2-3 días para ver a tu médico de cabecera. No hay atención de urgencias suficientes, no hay pediatras suficientes, es decir, que se nota que falta atención al paciente.
¿Os habéis puesto en contacto ya con la Comunidad de Madrid?
Nosotros, como asociación y como plataforma de sanidad pública de la zona norte, hemos presentado esas firmas que hemos recogido con la consejería, a la consejería de sanidad, y las hemos presentado también al ayuntamiento. Ha sido un trabajo de 2 años y llevamos reclamándolo. Ahora agradecemos que el nuevo equipo de gobierno que hay en San Sebastián de los Reyes pues haya puesto en marcha esta conversación, esta reunión en la que vamos a estar presentes con el consejero de sanidad el próximo día 18 de noviembre.
¿Qué otro tipo de acciones tienen previsto realizar al margen de esa recogida de firmas pidiendo ese centro de salud?
Pues por ahora estamos acompañando al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en esta reclamación, ¿vale? Si dependiendo de la respuesta de la Comunidad de Madrid, pues de ahí ya no empezaremos a movilizarnos o no. Con un poquito de suerte no va a hacer falta. Es decir, no van a decir que sí y hay que hacerlo.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Marco Antonio, por atender nuestra llamada y muchísima suerte con esta petición. A ver si pronto podemos hablar de que se pone la primera piedra de ese nuevo centro de salud en San Sebastián de los Reyes.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los jueves hablamos de empleo en la mañana en Madrid y hoy voy a empezar con una buena noticia que acabamos de conocer. El gigante del comercio electrónico Amazon ha anunciado precisamente esta mañana que va a iniciar el proceso para contratar a 600 personas de cara a la campaña de Navidad. Con lo cual, durante los próximos meses se trabajarán en su centro logístico de San Fernando de Henares en torno a unos 1.400 empleados, lo que supone un 75% más de empleados que en 2014. Con estas contrataciones, Amazon, que cuando abrió las puertas de su único centro logístico en España esperaban contratar 40 personas, refuerzan pues eso, su gestión de cara a la Navidad. Hemos empezado hablando de Navidad hoy en el programa, con ese encendido de luces que llegará a la capital el 27 de noviembre, y de Navidad seguimos hablando. Bien es cierto que las cifras que conocíamos esta semana no eran demasiado positivas de cara a las cifras de empleo, ya que había crecido el paro en la Comunidad de Madrid, echándole un ojo al pasado mes de octubre. Pero bueno, dentro de un mes estaremos hablando de otra cosa. Nos acompaña en los estudios Coral Jaén, ella es responsable de marketing y comunicación en infoempleo.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Vamos a comentar esos datos de desempleo de octubre, como decíamos, y ya lo hemos en días anteriores dicho aquí. No son datos del todo positivos, pero hay que, bueno, pues como se decía, encender las luces largas, ¿no? Para ver más allá.
Eso es, porque este es un mes que tradicionalmente no se comporta bien en cuanto a la creación de empleo. Hemos visto que ha aumentado en más de 80.000 personas las cifras de desempleo, por lo tanto los datos no son para nada positivos. Pero hay que contextualizar todo, claro, porque primero, este mes suele ser complicado porque da los últimos coletazos de la temporada estival, esas últimas contrataciones que se han realizado y que tocan su fin. Uh-huh. Sí que es cierto que en 2014 este mes se comportó un poquito mejor, hubo unos niveles un poco más bajos, ¿no?, del desempleo, pero en 2011, 2012 y 2013 la verdad es que fueron datos muy negativos también. Entonces, dentro de esta tendencia, pues no es tan malo, ¿no?, por así decir. Algunos sectores que se han visto muy afectados, pues el primero, sin lugar a dudas, el sector servicios,
claro,
que es el que goza siempre de los mayores aumentos, pero también los mayores descensos. Seguido de ello, pero ya a más distancia, está la agricultura y la industria, que son los dos siguientes. Por comunidades autónomas, pues Madrid no se encuentra entre las mejores en este caso, y hablamos de la Comunidad Valenciana y del País Vasco, las que mejor se han comportado durante este mes. Así que enhorabuena al País Vasco, desde luego, porque es que sus cifras son especialmente llamativas, son muy, muy buenas. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en las políticas. Ya sabéis que el País Vasco, bueno, pues goza de su propio servicio de empleo, el Lanbide, y bueno, creo que están llevando a cabo políticas muy buenas que se podrían replicar.
Esto en cuanto a los datos que conocíamos esta semana que ofrecía el Ministerio. Ahora vamos a hablar para aquellas personas que están buscando trabajo o que ya tienen un trabajo y quieren progresar dentro del mismo. Hace relativamente pocos años nacía una nueva figura laboral, que es la del coach, ¿no?, que es como el que te acompaña en el crecimiento, a veces personal, pero también está creciendo ese perfil dentro del acompañamiento para ayudarte a ti en tu crecimiento profesional. Defíneme, ¿qué es un coach y cómo nos puede ayudar a mejorar dentro de nuestra empresa? Cuando nosotros creemos que ya estamos estancados y no podemos dar nada mejor de nosotros mismos.
Pues es una figura como si se tratase un entrenador personal, pero en este caso, más que para ayudarnos a hacer un ejercicio o ponernos en forma, lo que nos permite es conseguir los objetivos que tenemos establecidos en cuanto a la carrera profesional y al desarrollo que queremos hacer. Lo que va a hacer es organizar todos los recursos que están a tu alcance, todos los elementos con los que cuentas para poder desarrollar tus habilidades, tus competencias, trabajar también sobre los propios pensamientos, que a veces son lo que nos bloquea realmente para alcanzar las metas que tenemos establecidas. Entonces, se trata de ir un pasito más allá, evitar aquello que nos limita y que nos impide seguir adelante. Es sobre todo para aquellas personas que se encuentren más desorientadas, quieran cambiar su rumbo profesional, y el proceso de coaching al final lo que va a hacer es proporcionarles de una manera acelerada, como un cursillo rápido, a conseguir sus propósitos y una estrategia que sea realmente eficiente para alcanzar los objetivos. Muchas veces cuando comenzamos un año nos proponemos unos objetivos o unas metas, pero no siempre lo conseguimos. Ahora tenemos a esta figura que nos va a acompañar y va a ser quien nos dé el impulso ese final que necesitamos.
Yo me fui de beca Erasmus. Yo no tuve la suerte. ¿Tú?
Yo tampoco, la verdad.
Ismael Figueroa, nuestro productor, sí, estuvo en Portugal y siempre presume de ello. Vamos a hablar ahora de becas Erasmus. Vamos, para aquellos que, bueno, están estudiando la carrera, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene?
Bueno, pues yo creo que es una experiencia sobre todo que te va a ayudar mucho, porque por un lado te va a permitir conocer otra cultura, conocer a otras personas, conocer una ciudad, un país. Entonces te permite al fin y al cabo continuar tus estudios en otro lugar, lo que sin duda te va a ayudar a abrir tu mente y a trabajar, y cuando vayas a un trabajo, bueno, pues a adaptarte mejor, y también vas a ir ofreciendo más cosas. Las posibilidades, lo que te hace esta beca al final es que puedas continuar tus estudios. Lo bueno ahora mismo es que han aumentado las cuantías de estas becas, así que este año habrá en torno a unos 12.500 estudiantes que puedan irse, lo que supone un incremento de 2.500 estudiantes más. Es decir, se ha ido incrementando la dotación porque se ha visto realmente lo beneficioso que es. También se ha visto modificada la cuantía. Antes habrá entre 300 y 400 euros, entonces ha habido un pequeñito aumento también en cuanto a la dotación. Hay también instituciones privadas y públicas que además de la beca Erasmus te ofrecen otras ayudas para que complementes, porque es verdad que 300 o 400 euros al final se te puede quedar un poquito escaso porque tienes que contar con tu alojamiento, claro, con tus gastos. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es cuando vayas a hacer una beca Erasmus, hacer acopio de toda la información posible para que te salga lo mejor posible esta experiencia, que desde luego es muy provechosa. ¿Puntos en contra? Pues la gente que a lo mejor no la aprovecha realmente, que no da lo máximo, que decide escoger asignaturas que sean más fáciles. Bueno, pues todo eso en función también de cómo seas, cuál sea tu personalidad y tus objetivos, pues claro, es lo negativo. Pero realmente yo creo que hay pocas cosas, y cualquier persona que haya estado de Erasmus tiene un recuerdo maravilloso, no solamente del ocio y de lo divertido que puede ser conocer a otras personas, sino que también te ayuda mucho a forjarte como futuro profesional, porque estás trabajando, estás en tu día a día con gente de otras nacionalidades, hablando otro idioma, y yo creo que eso siempre es positivo.
Y terminamos con ofertas de empleo. He empezado yo con una oferta que es que la hemos conocido, vamos, al filo de que comenzase el programa, nos ha llamado la atención, nos ha parecido interesante traértela para que tomes nota de que Amazon piensa contratar de cara a la campaña de Navidad a más empleados. Pero ya sabes que en infoempleo.com encontramos otras ofertas y que quizás se encajen con tu perfil.
Pues la primera es para un analista web, para una empresa dedicada a las tecnologías, en la que tendrá que asesorar y realizar tareas del área de usabilidad web. También tendrá que hacer testing de la plataforma y de las páginas, y necesita tener conocimientos o experiencia en informática. En segundo lugar, tenemos una oferta de especialista de atención al cliente en una importante empresa de Madrid, en donde necesitan incorporar en total a 5 especialistas que se encarguen de la gestión de la relación con los clientes a través de los distintos canales de comunicación. Ofrecen en esta oferta un contrato estable a jornada completa y de disponibilidad inmediata. Por último, tenemos una oferta para abogados, los más jovencitos que estén comenzando su carrera laboral, para un despacho de abogados que se encuentra situado en el centro de Madrid. Se encargan sobre todo de las materias mercantil y administrativo, y lo que necesitan es a alguien que esté presente en los juicios, que ayude a la gestión documental y realice la redacción de documentos jurídicos, demandas y recursos.
Muchas gracias. Ismael, ¿qué tal tu experiencia en el Erasmus que hiciste hace
pues
2 años?
Pues muy bien, me porté muy bien, la verdad. Estuve allí estudiando mucho, no salía apenas. O sea,
¿aprovechaste la oportunidad?
8 o 9 horas diarias, sí.
No sé por qué, viéndole la cara que tiene.
Yo no me lo creo mucho, conociéndole un poquito ya, yo no me lo creo mucho. pero yo creo que tanto el ocio como el trabajo se puede conjugar perfectamente.
Es complementario todo, sí. El día y la noche es complementario.
¿Tú elegías las asignaturas fáciles o las difíciles?
Yo tuve la suerte de poder elegir las asignaturas que quisiéramos, y entré en todas y cogí las más fáciles, claro, evidentemente. O sea que...
Claro, cada uno se plantea su Erasmus de una manera u otra.
Sin embargo, no, es verdad que tenía compañeros que, sin embargo, no pudieron elegir y hasta el último día estuvieron a base de exámenes y trabajos y proyectos y lo pasaron muy mal, la verdad. O sea, eso depende, suerte que te pique.
Pues nada, ¿os quedáis conmigo que nos vamos al monte?
Claro que sí.
Nos vamos a ir al monte a coger setas, ¿qué te parece?
Pues un planazo, desde luego.
Pero mejor que nos acompañe alguien que sabe, si no la liamos parda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como bien sabes, es tiempo de setas y parece que las últimas lluvias harán que sea una temporada propicia para ello. Esto nos anima a salir al campo, a disfrutar de sus colores otoñales, de sus olores y aventurarnos a coger setas como quien coge castañas. Ante el peligro de lo que puede suponer, la Comunidad de Madrid ha lanzado una serie de recomendaciones para su consumo y, lo más importante, para su recogida. Recomendaciones, por cierto, que puedes ver de manera completa en la web de la comunidad www.madrid.org o en el portal de salud. En nuestra Comunidad de Madrid tenemos exquisitas especies de setas aptas para su consumo, pero también están las tóxicas y a veces es fácil confundirlas con las comestibles. Para que te hagas una idea, existen más de 5.000 variedades de setas. En Europa unas 3.000 y en España están catalogadas más de 1.500 especies de hongos superiores, de las cuales 50 y 70 pueden ser tóxicas y 5 o 6 mortales. Está con nosotros Paco Cantó, es experto en micología, portavoz de la Federación Madrileña de Montaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Por aquí de nuevo.
Tú que tienes el privilegio y la suerte de vivir y de trabajar muy cerquita del monte, ¿está siendo un buen año para las setas este?
Pues todavía no del todo, pero sí. Vamos a ver, hubo lluvias por las zonas altas y es donde las hay. Hay que subirse casi a 1.800 o 2.000 metros para cosechar las especies más suculentas, porque las zonas bajas está empapando, pero poco a poco. Esta semana es la que está cogiendo más agua y posiblemente si viene el tiempo, este fin de semana habrá más personas que setas por el campo recogiendo.
Paco, he observado algo que no había visto antes en jardines normales y corrientes, la aparición de setas que parecen champiñones. Ojo, ¿no?
Sí, sí, bueno, pueden serlo. El champiñón es muy común en sus tres o cuatro variedades que hay en España, el Agaricus campestre, pero también está el Agaricus santoderma. El campestre es comestible y el otro, los santodermas, otras variedades que son idénticas y muy difícilmente diferenciar, pues son tóxicas, aunque no mortales, pero sí nos pueden causar una indigestión. Ahí está el peligro. Y además, en jardines, en parques, en solares, en polígonos industriales, en los campos cerca de ciudades o lugares de actividades humanas, es preferible no recogerlas porque las setas concentran un montón de sustancias que, aparte de que puedan tener ellas ya toxinas, también concentran metales pesados o tóxicos, contaminantes, que vertemos los humanos indiscriminadamente y ellas los absorben porque depuran y ayudan también a descontaminar el medio natural. Pero claro, si no las comemos, no lo metemos para el cuerpo.
¿Cuáles son los principales errores que cometemos cuando salimos al campo? A mí la verdad es que me da pavor porque me digo, seguro que aunque eso parezca un níscalo, meto la pata y no es. A ver.
Claro, claro, pues eso. Solamente hay que recoger aquellas que conozcamos muy, muy, muy bien y las hayamos visto en distintos ambientes y en distintos...
Paco, estamos teniendo problemas para escucharte. No sé si puedes ponerte en alguna zona que tenga un poquito más de cobertura, porque se va y viene la voz.
Bueno, a ver si no nos movemos. Sí, ahora está bien, mejor ahora.
De momento te estamos escuchando.
Venga, pues no nos movemos, aquí enganchamos la onda. Pues os decía que hay que conocerlas muy bien y en distintos ambientes, porque según el año, la sequía, la cantidad de agua, puede tener un tamaño u otro, un color u otro, dentro de las tonalidades, o sea, dentro del color dominante, pero puede haber tonalidades y esas tonalidades hacernos confundir. En realidad, muy pocas son las comestibles, o sea, a veces nada más que un centenar en toda España, y de ellas el 10% son las más excelentes y buscadas. Entonces limitémonos a esas que conocemos y respetemos las demás, no las rompamos ni aunque no las conozcamos, dejémoslas, porque las setas cumplen una función ambiental de digerir materia orgánica, la lignina, la celulosa, que luego sirva de alimento. Son las creadoras del humus, del mantillo, de donde viene toda la vida, o sea que aunque no sean comestibles, no debemos destruirlas porque son beneficiosas.
La sanidad ha desaconsejado que después de una intensa lluvia no cojamos setas, porque al parecer la lluvia hace que cambie su aspecto original y que nos haga confundirlas con una especie comestible cuando no lo es.
Ciertamente. La manita muscaria, por ejemplo, tiene por encima unos copitos de nieve blancos. Muscaria es porque envenena a las moscas. O sea,
¿Es la seta de los enanitos?
Eso es, sí, la de los pitufos, la más característica, muy bonita, muy muy fotogénica, o sea que eso también sí que podemos llevárnoslos, una buena foto, un recuerdo, pero esa cutícula, esas laminitas blancas, cuando llueve pueden perderse y confundirse con una de las más suculentas, que es la manita cesárea, que era aquella que estaba cerrada solo para comer los césares, y que además estaba prohibido, hasta con pena de muerte, el que la recogiera o la comiera. Eso sí, los césares la daban antes a sus catadores, por si acaso.
No os ha fastidiado. Primero que la pruebe este señor.
Eso es. Y debían de esperar un tiempo, porque, ojo, que también hay setas que su intoxicación se demuestra hasta un día o dos después. O sea, que hay que tener cuidado con
pues
eso.
Centrémonos en los síntomas. ¿Qué nos puede, aparte de un dolor de tripa o náuseas o... que se nos suelte la tripa, ¿quién nos hace ver que nos hemos intoxicado y qué tenemos que hacer rápidamente?
De entrada debemos guardar los restos. Eso, cada vez que comamos setas, pues las partes no comestibles o algunos trozos de setas sucias, pues los guardamos por si acaso. Aparte, si hay un malestar, a alguien le sienta mal, para llevarlo al hospital por esos restos, para que puedan determinar qué seta es. Luego, bueno, pues no comer nunca las que estén tocadas por insectos, gusanos, moscas, que ojo, el que la coman los animales no quiere decir que sean buenas, porque aguantan mil veces más la toxicidad que nosotros. Bueno, pues en cuanto tengamos tengamos algún síntoma de indigestión, de hinchazón, de gases, de mareos, es que cada seta pues produce unos síntomas. Sería claro, largo y complejo describirlas, pero cualquier anomalía que sintamos, pues hay que irse inmediatamente a un centro de salud, a un hospital. No comerlas por las noches, porque todas las setas son indigestas en general. Entonces, si tomamos por la noche, que sea una tapita o una pequeña cantidad, para que no nos molesten en la noche y no tengamos pesadillas. Siempre a mediodía, y bien cocinadas también, aunque algunas son muy ricas.
Paco,
hay que conocerlas muy bien.
Jo, sí. Qué gusto nos da escucharte de nuevo, todo lo que nos cuentas, pero lo tenemos que dejar aquí. Te emplazo para que en cualquier otro momento volvamos a charlar. Llegan los compañeros de los informativos con la última hora. Después, la mañana en Madrid continúa. Nosotros llegamos a las horarias con la música de De Vicio, que hoy a las 9 presenta su gira, justo ahora y siempre a las 9 en la Sala Bat.
La 1 a las 12 en Canarias.
José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora que nos llega desde el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal acaba de anunciar que admite a trámite el recurso del Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos ante el Pleno, que prevé debatir la resolución independentista en el Parlamento catalán. Lo que todavía no han decidido los magistrados si toman medidas cautelares. Patricia Rossetti.
Cerca de dos horas de reunión y el Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos ante amparo presentados por el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC contra los distintos acuerdos del Parlamento de Cataluña. Los magistrados seguirán reunidos y esta tarde decidirán acerca de las medidas cautelares pedidas por el PP y por Ciudadanos de que no se celebre el Pleno del lunes para una decisión independentista.
Antes de conocer esa decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba que el Estado ya está preparado para recurrir el pleno del Parlamento previsto para el lunes.
Yo espero que vuelva el sentido común y que algunos, que en mi opinión se han equivocado gravemente a lo largo de estos tiempos, sean capaces de rectificar y no generen más problemas ni dificultades que las que ya han hecho a lo largo de las últimas fechas.
Por lo demás, a 45 días de las elecciones generales, el último sondeo del CIS revela que el Partido Popular sigue consolidándose como primera fuerza política, seguido por el PSOE. Sube, además, Ciudadanos y, según ese sondeo, cae Podemos. Ricardo Rodríguez.
El PP se sitúa a la cabeza e incluso amplía hasta los 4 puntos su ventaja sobre el PSOE en segunda posición. Así, con respecto a hace 3 meses, el barómetro del CIS atribuye a los populares el 29,1% de los votos y a los socialistas, que también suben ligeramente, el 25,3%. Ciudadanos se dispara más de 3,5 puntos y llega al 15,7% de los apoyos. Podemos, en cambio, sigue bajando y lo hace en casi 4 puntos hasta el 10,8%. A partir de ahí, Izquierda Unida logra un 4,7% de los votos, mientras que UPyD mantiene su mala racha y se mantiene en el 1,2%. El reto rupturista pasa factura a Convergencia y cae 4 décimas.
Naciones Unidas cree que el número de refugiados que cruzarán el Mediterráneo y alcanzarán las costas europeas en 2015 llegará al 1 millón. La Comisión Europea considera que el impacto económico de los refugiados será positivo. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, 1 millón este año y otros 2 millones de refugiados podrían llegar a la Unión Europea hasta 2017, según los datos con los que trabaja la Comisión Europea. El impacto económico que esos refugiados tendrían en nuestra economía, según el comisario de Economía, Pierre Moscovici.
Nous obtenons un impact sur la croissance économique qui serait faible.
Obtenemos un impacto sobre el crecimiento europeo que sería débil, pero positivo para la Unión Europea en su conjunto. Hasta 3 décimas de aquí a 2017 en concreto. La propia Comisión admite que ese impacto hay que cogerlo con pinzas porque dependería de cómo se integren. Además, el impacto en cada país sería distinto. En España, al acoger tan pocos refugiados, apenas se dejaría notar.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Nuevo giro en la implicación de Benzema en el caso del chantaje a Valbuena. ¿Qué ha pasado ahora, Arantxa Rodríguez?
Pues que mientras Karim Benzema sigue declarando ante el juez, su abogado ha desmentido que este hubiera reconocido su participación en los hechos. Tiene todos los datos nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Pues así es, el abogado ha desmentido en RTL hace un momento los hechos, pero hay una última noticia y es que Karim Benzema acaba de abandonar el Palacio de Justicia de Versalles 4 horas ante el juez instructor que ha decidido finalmente imputar al jugador del Real Madrid en este hacer de chantaje a Mathieu Valbuena por haber jugado un papel en el mismo, tal y como había pedido el fiscal, que también ha solicitado que Benzema sea colocado bajo control judicial. En principio, habría sido inculpado por complicidad en un asunto de extorsión. El tribunal va a emitir un comunicado precisando los cargos y también si toma medidas para que Karim Benzema permanezca bajo ese control judicial.
Bueno, pues esa es la noticia. Imputado, estamos pendientes de ese comunicado que va a emitir la Fiscalía de París. Dejamos los asuntos extradeportivos del Real Madrid, pero tampoco son buenas noticias para el conjunto blanco porque esta mañana han pasado pruebas médicas Marcelo y Keylor Navas. Ambos arrastran problemas musculares y tienen muy pocas posibilidades de jugar el domingo contra el Sevilla. Y otro jaleo, el caso Rossi. El TAS ha comunicado que esta tarde va a resolver sobre la apelación del motorista de Yamaha que pedía que se le retirara la sanción de 3 puntos y, por tanto, no salir último en el Gran Premio de Valencia.
Recordamos, por tanto, esas dos noticias de última hora que hemos conocido en los últimos minutos. En París, Benzema, el jugador del Real Madrid, oficialmente imputado por chantaje, y hemos conocido también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos ante el desafío independentista del Parlamento catalán. 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estrenamos hora, ¿eh? Y ponemos para ti, que estás ahí al otro lado, nuestra mejor alfombra. La alfombra roja para que te pases y para que disfrutes de todos esos temas que hoy son noticia en Madrid y su comunidad. Bueno, estamos dando hoy especialmente mucha importancia al medio ambiente, hemos paseado por la Pedriza, nos hemos ido incluso a buscar setas y ahora vamos a hablar de las nieves porque, bueno, hay que estar precavidos, aunque estamos teniendo un otoño muy amable, de temperaturas tibias, templadas, no sabemos todavía qué invierno nos espera. Lo que sí sabemos es que en Madrid siempre nieva, con mayor o menor intensidad, pero siempre nieva y a veces nos ha pillado esas nevadas con el pie cambiado. Como lo saben, en la Comunidad de Madrid se ponen ya manos a la obra y esta misma mañana se presentaba el Plan de Nevadas 2015-2016. Ha asistido a su presentación Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Es que estaba pensando, mira, para nuestro productor Ismael Figueroa, sevillano él, que pocas nevadas ha visto. Dice, pero ya estamos hablando de nieve. Digo, bueno, es que normalmente esas primeras nieves, cuando es un buen año, nos llegan para el Puente de la Constitución. Al menos es lo que esperan los hosteleros de la parte más alta de nuestra sierra. Luego desaparecen esas nieves. Y realmente los meses duros y complicados es enero y febrero. Ahí es cuando nieva.
Sí,
aquí.
Pero fíjate, el año pasado la primera nevada fue a finales de noviembre. O sea, que a veces también se adelanta un poquito.
En las cumbres, Venta Marcelino ha colgado fotografías en sus redes sociales de esta semana donde ya habían caído las primeras nieves.
Fíjate,
pero estamos hablando de
1800-2000. Muy alto, sí. Pero bueno, hay que estar prevenido porque es verdad que Madrid no es un lugar donde nieve excesivamente, pero es verdad que cuando ha nevado con cierta fuerza pues ha habido algún tipo de problema. Bueno, pues para evitar esos problemas y que todo marche fenomenal, pues la delegación del gobierno ya ha dispuesto su plan de nevadas, que ha aumentado un poquito con respecto al año pasado. Bueno, en este caso han sido 167 máquinas quitanieves que están ubicadas en 10 municipios, entre ellos la capital. También, bueno, pues si te digo, pues muchísimos, 17.000 toneladas de sal, más de 1 millón de litros de salmuera, en fin. Y una cosa muy curiosa que yo no conocía, pero igual la gente sí lo sabía, te lo comentaba un poquito antes de empezar el programa, hay aspersores automáticos de fundentes de nieve en el bus Bau a la altura de Las Rozas, en la A6, fíjate, para que no llegue, o sea, que cuando empieza a haber un mínimo problema, que no tenga ni que ir la máquina ni nada, que no, ¡pum!, que se activen inmediatamente y así. Es que claro, son las entradas a Madrid que son muy complicadas. Es verdad que donde más nieva es en la sierra, tenemos dos puertos importantes, el de Somosierra, el el de Navacerrada, pero además de ahí, que es donde más suele haber problemas, también las entradas a Madrid, el aeropuerto, las circunvalaciones, las radiales, ahí también hay que tener mucho cuidado porque todo eso, un coche que se atraviesa, pues la lía.
La gran nevada de hace unos años, 5 o 6 años, que colapsó la autopista 6.
No, sí, sí.
Pues ahí
sí.
Estaba yo.
Pues fíjate, es que sí que es verdad. Es que a veces, yo también recuerdo ese día que yo tenía que venir aquí a trabajar súper temprano porque entraba a hacer matinales y yo saldría de casa entonces a las 5 de la mañana. Aquello era horroroso porque digo, ¿cómo llego yo? Si es que no se veía, el coche que tenía delante no dejaba ni los rastros de los neumáticos. Digo yo, ¿cómo voy a llegar yo hasta aquí? Oye, de verdad, es pues que hay veces pasa. Que ocurre. Sí, sí, ocurre. Luego enseguida vienen las máquinas, todo lo quitan, pero si te pillan un momento de esos malos, te sientes un poquito en una situación de problema. Yo no creo que llega a ocurrir, ¿eh? La verdad, el año pasado solo se activó la alerta naranja en una ocasión y se coordinó a todos los servicios en dos. Bueno, no ha sido un año de muchísimas nevadas, pero bueno, hay que estar prevenido porque Madrid tiene estas cosas, ¿eh? Tan pronto que no, pero tan pronto cae la Mundial y aquí está.
En plena Gran Vía,
y tanto que sí, por eso hay que estar un poquito pendiente. Y ya te cuento, ya que ¿sí? hablamos de delegación del gobierno, es que también se ha hablado de se han dado datos de criminalidad que ha dado el Ministerio del Interior. Se ha preguntado a la delegada del gobierno por esos datos en la Comunidad de Madrid, y hay que decir que ha bajado 3 décimas respecto al año pasado. Estamos en el 56,3% por cada 1000 habitantes, y la delegada ha querido hacer hincapié en que han bajado los robos en domicilios, algo que preocupaba mucho a la delegación, porque Madrid tiene muchas urbanizaciones, muchos chalés independientes, y ahí de verdad había que hacer un esfuerzo grande. La Guardia Civil lo ha hecho, pero bastante bien, porque han bajado los asaltos en domicilios, y donde han repuntado, pero muy poquito, ha sido el robo de coches. El resto de los delitos, todos han bajado, con lo cual también es una buena noticia para los madrileños.
Belén, muchas gracias.
A ti, Beatriz.
Tenemos otras noticias. Hace varios días que venimos hablando de esa página web que ha creado el Ayuntamiento, que se llama Decide Madrid, ¿no? Bueno, pues día sí día también nos da un titular, y esta mañana uno de los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento, Percival Manglano, ha dado una rueda de prensa para dar su visión particular acerca de esta web, que se supone que es para que participen los madrileños y propongan cuestiones que competen al consistorio. En esa rueda de prensa ha estado nuestra compañera Cristina Franco. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal todo? Pues, como bien dices, ayer estuvimos hablando de la carta que había mandado el concejal Pablo Soto a los ciudadanos madrileños con la iniciativa puesta en marcha Di lo que piensas a Carmena, para que la página web Decide Madrid, la cual está teniendo muy poco éxito, intenten darle un empujón. Esta mañana, el portavoz municipal del Partido Popular, Percival Manglano, ha dicho que coger los datos de los ciudadanos madrileños registrados en el ayuntamiento y mandarles un email con esta iniciativa es denunciable. Si te parece, escuchamos al portavoz.
Nos parece muy grave que se estén utilizando datos privados de los ciudadanos madrileños para mandar este tipo de emails. Las quejas, como digo, que hemos recibido han sido múltiples, y por eso vamos a denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos este uso que se ha hecho de las direcciones de email de los madrileños, porque, como decimos, esto creemos que es completamente irregular y no se debería haber hecho.
Y en el Partido Popular no tienen constancia de dónde han podido sacar los correos electrónicos que se están utilizando, pero tiene la pinta de que estas direcciones de email provienen de los ciudadanos que hacen sus gestiones diarias en el ayuntamiento, y estas direcciones son aprovechadas para mandar estos correos.
Muchísimas gracias, Cristina.
A ti, Beatriz.
Es momento de conocer la información de servicio. Salimos a las carreteras de nuestra región. Centro de pantallas de la DGT, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia importante que destacar, así que tenemos que hablar de normalidad. Tengan en cuenta tan solo si circulan por la A6 en sentido salida, en la zona de Torrelodones. A la altura del kilómetro 34 se van a encontrar cortado el arcén derecho y parte del carril derecho en sentido salida, como secuela de un accidente. No provoca retenciones, pero precaución si circulan por este punto.
En cuanto al tiempo, esta tarde vamos a tener intervalos nubosos, no se descartan algún que otro banco de niebla, pero son las zonas más altas de la sierra. Las temperaturas mínimas están en ascenso y las máximas sin cambios. Miramos el termómetro, hasta ahora marca 15 grados en el centro de Madrid, también en Móstoles y en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. Más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias, con 17 grados, 18 en Aranjuez y en Villarejo de Salvanés. Y si nos vamos a la sierra noroeste, en San Lorenzo del Escorial, tienen hasta ahora 13 grados, 14 en La Cabrera.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Momento de hablar de cosas importantes que quizás te han afectado en un momento de tu vida. Ese es el momento de hablar, de recuperar, por ejemplo, ese dinero que invertiste en tu hipoteca y que iba adherido a unas cláusulas suelo, o de hablar de esas participaciones preferentes. Y lo vamos a hacer con quien más sabe de eso en estos momentos, con Triviño y Abogados y con Recupera tu Inversión. Me acompaña a través del teléfono Eduardo Triviño, socio fundador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Sois especialistas en derecho bancario, en derecho de los consumidores y responsabilidad civil. En estos momentos, ¿cuáles son las reclamaciones más importantes que están en vuestro despacho?
Bueno, son fundamentalmente las relativas al derecho bancario, porque en este ámbito están surgiendo una serie de escándalos que afectan directamente a muchísimos consumidores, a muchísimos particulares y que están todos a la vez, ¿no? Por ejemplo, estamos reclamando actualmente todo lo que han invertido en participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Muchas de estas personas son personas mayores que tienen miedo a acudir a los despachos profesionales y hay que animarles a que lo haga, porque estas reclamaciones, que están prosperando al 100%, muchas veces no se llevan a cabo precisamente por ese temor. Seguimos reclamando también lo invertido en la salida a bolsa de una importante entidad bancaria madrileña. Y quiero decirle a todos los accionistas de esta entidad que, dado que las cuentas que se presentaron no se correspondían inicialmente con la situación real de la entidad, pueden seguir reclamando lo invertido. Reclamamos también cuotas participativas de las cajas de ahorros, no solo acciones. Existen otras entidades que emitieron cuotas participativas. Reclamamos la devolución de lo indebidamente pagado en hipotecas con cláusula suelo e hipotecas multidivisa, en bonos o fondos estructurados. Estamos también reclamando lo invertido en bonos o valores convertibles en acciones y también la recuperación de lo invertido en cooperativas para la adquisición de una vivienda cuando se trata de personas que al final del proceso no tuvieron ni dinero ni vivienda.
Vamos a quedarnos en uno de los puntos que has mencionado, el de los bonos o valores convertibles. Exactamente, ¿a qué te estás refiriendo?
Bueno, los bonos o valores convertibles en acciones eran un producto en el que el particular le prestaba dinero al banco. Le prestaba dinero al banco a un elevado tipo de interés, en algunos casos alcanzaba el 7,5%, y al finalizar el préstamo, que solía tener un periodo de unos 5 años, le devolvían lo invertido no directamente en dinero, sino en acciones de la propia entidad bancaria. Esto en principio no tenía por qué tener ningún problema. Sin embargo, no era así. Cuando iban a recuperar lo invertido, las acciones no se les entregaban al precio de cotización de ese momento, sino a un precio fijado anteriormente que ellos desconocían. Y por esa circunstancia sufrieron pérdidas que en algunos casos llegaron a 2/3 partes del capital invertido.
¿Qué problemas tienen en estos momentos los cooperativistas?
Bueno, pues que muchas cooperativas no concertaron unos avales y unos seguros a los que venían obligados por ley. Los bancos dejaron disponer estas cantidades y o bien reclamas al seguro o al aval o bien reclamas al banco. Es decir, las cantidades que se invierten en cooperativas, según una ley que ya viene del año 1968, están totalmente garantizadas y deben recuperarse.
¿Y si hablamos de cláusula suelo?
Bueno, en cuanto a las cláusulas suelo, ha existido una gran polémica en estos días en los medios de comunicación derivada de una serie de noticias que están viniendo del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. Realmente ya los tribunales españoles están reconociendo la nulidad de dichas cláusulas, tal y como fueron vendidas, y están obligando a devolver a los bancos lo invertido desde el 9 de mayo del 2013. Parece que el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas va a dar un paso más y va a obligar a devolver no solo lo invertido desde esa fecha, lo pagado desde esa fecha al banco indebidamente, sino incluso desde que inicialmente se vino aplicando esa cláusula.
Estamos hablando con Eduardo Triviño y Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Si hablamos de vuestro despacho, ¿en qué se diferencia de otros despachos de abogados?
Bueno, nosotros hemos intentado establecer un trato cercano con el cliente y luego a través de diversos medios, todo, pues, yo qué sé, si son personas mayores acercándonos a su domicilio. Luego hacemos demandas individuales, no somos partidarios de las demandas colectivas. Las demandas colectivas se atascan en los tribunales, se eternizan, no tienen medios materiales y humanos un juzgado en España para atender una reclamación de cientos de miles de personas. Y luego también nos diferenciamos en cuándo cobramos nuestros honorarios y de quién lo hacemos. Cobramos siempre al final del procedimiento, pero sobre todo nos diferencia de quién cobramos. No cobramos al cliente cantidad alguna, sino que lo hacemos de la entidad demandada. Al vencer el procedimiento, la cantidad que cobra nuestro despacho es aquella a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria y, por tanto, nuestro cliente recupera lo invertido con intereses sin que nosotros le apliquemos sobre sus cantidades porcentaje alguno.
Bueno, pues ya sabes, estamos hablando con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, y de Recupera tu Inversión. Precisamente en recuperatuinversión.com vas a encontrar mucha más información, pero también puedes contactar con ellos a través del 91 831 81 18. Repetimos, 91 831 81 18. Muchísimas gracias.
Gracias siempre, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y antes de despedirnos hoy de ti, del programa de este jueves 5 de noviembre, te quiero invitar a uno de los rincones más especiales de la noche madrileña. Hoy nos unimos a la celebración de la Sala Galileo Galilei de su 30 aniversario. 30 años animando las noches de Madrid con actuaciones todos los días de la semana, con artistas que empezaron en sus tablas como auténticos desconocidos y que hoy vuelven consagrados, por ejemplo Ismael Serrano, Pedro Guerra o Kiko Veneno. Otros que fueron habituales de la casa y ya nos dejaron, como Crae o Hilario Camacho. Y, por supuesto, el hogar también para la magia con Juan Tamariz, Pepe Carroll o el humor de Faimino y Cansado. Galileo Galilei es también poesía y es prosa, incluso cine, haciendo honor a su origen, ya que antes de su apertura era una sala de cine. Y tú, cliente de Galileo, también eres Galileo Galilei, porque cuando vas te sientes como en casa, ¿verdad? Porque después de tantas noches sientes que eres parte de esa familia. Galileo cumple 30 años y lo celebra durante todo este mes de noviembre con una programación muy especial. Está con nosotros uno de sus socios, es Ángel Viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Bien, bien.
¿Está igual Galileo que hace 30 años? ¿Conserva esa esencia?
Lo pintamos de cada 2 o 3 años, cambiamos tapizado y tal, pero conservamos la esencia. Es decir, no puedes quitar esa estructura que había desde el principio, porque es la historia de la cultura, no solamente de Galileo, sino yo creo que un poco de la cultura de Madrid, ¿no? Entonces, intentamos conservar que se haga un clásico, ¿no? Para mí eso yo creo que es importante, tener esa idea clara. Yo siempre pienso en el Café Gijón, ¿no? Lleva toda la vida y es exactamente igual.
Sí.
Y yo pretendo eso, que la Sala Galileo, que la persona que fue hace 30 años vuelve ahora y ve exactamente la misma sala, ¿no?
Ángel, ¿y la ilusión está igual que hace 30 años?
Sí, para que quizás son momentos difíciles los que estamos pasando en este momento, pero sí, la ilusión de estar programando, creo que sí, eso no se me ha quitado y creo que me dure, porque en definitiva hacer la programación que yo tengo en la sala suelen ser alrededor de unas 38 o 40 actuaciones al mes. Mucho trabajo, pero lo haces con alegría porque te gusta lo que estás haciendo, ¿no?
Hay una peculiaridad, ¿no?, de la Sala Galileo, que lo mismo tiene a alguien muy reconocido dentro de la escena de la música o dentro de la escena cultural, como a alguien Nobel que está empezando, y eso lo seguís también conservando.
Sí,
sigue siendo
sí.
un sitio que abre las puertas a cualquier persona que llama y dice, bueno, hay fecha para mí, aunque tenga que esperar varios meses.
Eso sí es cierto. Nosotros siempre intentamos compaginar las dos cosas. ¿Por qué? Porque si no, no sé si se descubrirán nuevos talentos. Yo te puedo decir, la primera vez que vino Ismael Serrano a mi sala, me dejó un CD, le programamos y vinieron 40 o 50 personas. Hoy día le tenemos el último día del mes y se vendieron las entradas en un día. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creo que tu sala tienes que compartirla con todo el mundo, no solamente con los grandes artistas, porque si fuera así, no seguirían saliendo los nuevos. Es decir, yo intento siempre compaginar las dos cosas. Hombre, quizás también busco un poco la parte económica, porque si no, no existiríamos, ¿no? Porque claro, los impuestos...
hay que seguir pagando las facturas.
Exactamente. Pero sí, vamos, de hecho, en el programa de este mes... yo creo que tengo tres nuevos talentos que son muy nuevos y que van a ser en un futuro potencial.
¿Quién es? Bueno, ¿En quién confías?
Pues mira, el día uno que tuvimos a Íñigo Coppel, que es un chico ¿sí? que es vasco, está afincado un poco en Madrid, y es un chico que va a tener un gran recorrido. Después tenemos a Pedro Pastor, que es el hijo de Luis Pastor.
Sí.
Bueno,
y que apunta maneras, ¿no?
Apunta muchísimas maneras como compositor. Y después tengo otra novedad, que es el día 26, un tal Freddy Ulays, que no creo que tarde mucho sea otro Pablo Alborán o similar.
Fíjate, vamos a hablar de los que ya no están, que también fueron Galileo.
Bueno, es decir,
no nos podemos olvidar de muchos de ellos, ¿no?
Además, ha habido uno que ha sido muy reciente, con lo cual...
Crail era uno de los habituales.
Sí, porque Crail tenía una cosa, y es que actuaba todos los meses en la Sala Galileo, menos julio y agosto, que se iba siempre de vacaciones. Pero el resto del año estaba siempre un día al mes. Entonces, durante 30 años le hemos visto mucho. Él decía que era como su casa. Era un hombre que hace ya unos años no salía apenas de casa. Salía a las actuaciones que tuviera y poco más, ¿no? Entonces, él que llegaba a Galileo se sentía como si estuviera también en su misma casa, ¿no? Su segunda casa, decía, ¿no? Entonces, verle desaparecer y de una forma así que ha sido como
muy repentina.
Muy repentina, porque él estuvo en la Sala Galileo en el mes de junio, con lo cual... Todavía te duele un poquito más, ¿no? Así que...
Claro.
Pero tenemos grandes recuerdos.
30 años dan para mucho. Estamos ahí. Es momento, si no nos paramos a recordar en este mes de noviembre, ¿cuándo lo vamos a hacer? A los periodistas sabes que nos encantan las anécdotas.
Sí, me figuro.
Bueno, ¿qué anécdotas han ocurrido en esa sala que se puedan contar?
Anécdotas, te podía decir que puede haber miles de anécdotas.
Pero esa que siempre cuentas.
Sí. Yo hay dos últimamente que creo que son muy... que se pueden contar primero y que son muy anecdóticas y a lo mejor demuestran mucho la profesionalidad de la gente, ¿no? Yo hace poco, ahora como 3 años, hablando con Coque Maya, estábamos hablando de hacer una posible actuación y me dijo, venga, Ángel, la vamos a hacer en el mes de agosto, pero vamos a invertir los términos. Yo me voy a poner donde se pone el público y el público que se ponga en el escenario.
Ahí, ala.
Ahí, sí. Y de repente salió un concierto que fue una maravilla. La gente le rodeaba por todos los sitios porque él estaba en el centro.
Claro.
Y fue una anécdota que la gente quedó maravillada y dice, qué maravilla, nunca habíamos visto este tipo de actuación donde
tan
cercana y al mismo tiempo rodeándole. Él se sentía como mucho más protegido, ¿no? Mm. Para mí es una anécdota bonita porque en definitiva es experimentar nuevas cosas y que encima a la gente les gusta, ¿no? Y después tengo otra que me ocurrió hace unos años. que yo en ese momento ya estuve muy nervioso y me ocurrió con Pablo Carbonell. Pablo en esa época actuaba mucho en la sala.
Viene claro, música, ¿cómo no va a tener música Ángel? Ángel, ¿nos lo puedes resumir? Porque nos vamos con los informativos.
Te puedo decir que se fue en toda la calle, en toda la zona, la luz. ¿Sí? Y nos quedamos sin luz, nos quedamos sin poder la mitad de la actuación. Y llegó él y dijo, si la gente está callada, yo hago el concierto a capela.
Y lo hizo.
Y lo hizo, y además hizo un concierto de 2 horas y media.
¡Qué maravilla! Bueno, un gran concierto es el que tenéis esta noche.
Sí.
Tenéis a Luarna Lubre, y con su música vamos a acabar esta noche, Luarna Lubre, en Galileo Galilei. Ahí estaremos. Buena música, feliz cumpleaños.
Igual te digo muchas gracias por estar aquí.
¿Y a por otros 30?
Esperemos.
En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción está Ismael Figueroa. Recibe el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín.